Te amas.
Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
Raúl González Tuñón nació en Buenos Aires en 1905 en el seno de una familia numerosa. Hijo de inmigrantes españoles de origen obrero, el sexto de siete hermanos, heredó el compromiso social de su abuelo materno Manuel Tuñón, un minero asturiano y socialista que fue el primero en llevarlo a una manifestación. Poeta, periodista, viajero, en 1922 publica sus primeros versos en Caras y Caretas, Proa, Inicial y Martín Fierro. Compartió con el grupo de Florida los experimentos formales y con el de Boedo la preocupación social. Su poesía retrata como pocas la ciudad de Buenos Aires, sus puertos, sus esquinas, sus fábricas abandonadas y los personajes de los bajos fondos. Entre sus libros se destacan Miércoles de ceniza de 1928, La calle del agujero en la media de 1930, Poemas de Juancito Caminador de 1934 y La rosa blindada de 1936. Además de su labor poética y periodística, escribió varias obras de teatro y otras en colaboración con el poeta Nicolás Olivari. Raúl González Tuñón murió en Buenos Aires en 1974.
Hoy, la poesía de Raúl González Tuñón, con María Gabriela Mizrahi.
Entre sus cosas, solo hallaron vagas direcciones, bocetos de poemas, sueños sin empezar, un pucho y nada. Nada más que tristeza. Apenas el primer párrafo del hombre que encontraron muerto en la plaza. Raúl González Tuñón. María Gabriela, los personajes de Tuñón, de Raúl González Tuñón, ¿quiénes son?
Son seres increíbles por lo desarticulados y mágicos, ¿no? Son maravillosos por lo que tienen de perdedores, muchos de ellos, y por el ejercicio del poeta en recuperarlos en lo mejor, es decir, en la ternura que muchas veces son capaces de mostrar los perdedores o en el costado más luminoso.
María Gabriela Mizrahi es escritora, investigadora y profesora, crítica literaria y cultural, especializada en literatura argentina, filología clásica, retórica, semiología, estudios de la mujer y de género. Ha recibido el diploma de honor de la UBA por la Facultad de Filosofía y Letras.
También, lógicamente, están esos otros personajes que vienen de la historia, a los que él se encarga muy bien de incorporar, tanto sea desde un punto de vista irónico, con poemas llenos de humor, donde hace la parodia de algunos de los gestos más grandilocuentes de estos personajes, de algunos de sus énfasis, son casi caricaturas, sobre todo de aquellos personajes a los cuales gusta criticar, o bien otros personajes más entrañables, históricos también, pero ya no de la vereda de enfrente, sino que pertenecen a esas filas que a él le resultan admirables, ya sea por el compromiso político o vital, como por la estética que hayan practicado.
En algún momento del artículo que publicaste en la revista Encrucijadas, hablás de personajes funambulescos que orillan esa zona incierta, agradable, enigmática.
Así es.
Del mundo tuñonano. ¿Cómo lo llamamos?
Yo lo llamo tuñonesco, pero bueno, podría decirse también, como siempre que uno hace un neologismo a partir de un nombre propio, sobre todo de los escritores, cualquiera de las dos versiones estarían bien. Me gusta más tuñonesco, incluso rima con funambulesco, que ahí es está. Por lo que acabas de preguntar. Creo que esa característica de lo funambulesco está absolutamente unida a una marca de época, la época de la vanguardia estética y social en la que Tuñón se bautiza como escritor, porque pensemos que empieza a escribir desde muy jovencito y que su primer poemario, el primer libro por el cual es reconocido, es de 1926, sigue con el otro de 1928. Estamos hablando del Violín del Diablo y de Miércoles de Ceniza, respectivamente. Y si pensamos por un momento en la configuración de nuestra ciudad, de Buenos Aires, en aquella época, estas orillas a las que haces referencia, con ese puerto y esos marineros y esos inmigrantes y esas prostitutas, el ambiente más de bohemia del centro y los barrios que todavía tienen, como decía Borges, tanto de pampa, en el sentido de que uno ingresaba en ellos y parecía que el horizonte estaba más cerquita, ¿no? Todo eso entra en esta poesía urbana, maravillosamente urbana, que, insisto, es algo característico del periodo. Podríamos pensar que los poetas de los años 20, los escritores en su conjunto de los años 20, es como si se distribuyeran el mapa de Buenos Aires, no a sabiendas, no explícitamente. No es que uno dice, yo voy a tomar esto y vos vas a tomar aquello otro, pero por ese derecho que da siempre la pertenencia del transitar y el pensar sobre un determinado objeto, un determinado tema, o en este caso determinadas calles, Tuñón se va apropiando de algunos rincones de la ciudad como ninguno, y se distribuye ese mapa con Borges. Efectivamente, no en vano él le hace esa dedicatoria de Fervor de Buenos Aires escribiendo al otro poeta de Buenos Aires, porque reconoce esa mirada distinta y complementaria de la propia. Por otro lado, podemos decir que es en parte heredero de algún recorrido como el del mismo Carriego, Tuñón, estoy diciendo, más allá de cuanto lo sea Borges.
Claro.
Y bueno, lo funambulesco era inobviable si se tenía una sensibilidad lo suficientemente afinada como la que tenía Tuñón, si se tenía, además de eso, una responsabilidad con la realidad y un juego de lo imaginario tan poderoso. Admitamos que siempre los lugares más corroídos, los personajes más debilitados, pueden ser un motivo para lo estético una vez que se descubre las posibilidades de encontrar luces allí. Mucho más intenso, por conmovedor, por movido, por desconocido y extraño para muchos incluso, que aquellos otros personajes o sitios más ordenados, más previsibles, incluso podríamos decir desde cierta mirada hasta más aburridos por eso mismo, por el orden en el que están insertos. Entonces, por un lado, la sensibilidad social, la apuesta humana, porque yo diría sin temor a equivocarme que es realmente un filántropo Raúl González Tuñón, y por otro lado, esas características de lo funambulesco, pero además de lo feo, de la estética del feísmo, que hereda en parte de algunos poetas franceses, de todo lo que tiene que ver con la errancia, con el vagabundeo, donde uno se va topando con esos diversos personajes, ¿no? Y donde podemos encontrar, más allá de las referencias externas o a la literatura de afuera, el diálogo con la literatura dentro de nuestro propio país, como puede ser con narrativas como la de Roberto Arlt, para citar ejemplos más o menos conocidos, ¿no?
Canción para vagabundos. Salud a la cofradía trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós y una sola vez se muere.
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com.
¿Sabés que en este relato claro que acabás de, como pintura, exponer, fuiste abriendo como pequeñas ventanitas
a la ciudad, así espiamos.
Ventanitas a la ciudad. Vamos a espiar alguna de ellas, si te parece, porque en determinado momento hablaste de ese contexto de época, de ese clima cultural de época donde están las vanguardias, las vanguardias de los años 20, el vínculo con las vanguardias, y en todo caso, ¿qué vanguardias de Tunión? ¿Cuál fue?
Sí, muy bien. Yo hago una salvedad para retomar tu pregunta y repensar mis propias palabras previas, que estamos arrancando, estamos pensando en este Tunión joven, el de los poemarios que citamos de los 20, pero felizmente sigue escribiendo durante muchas décadas, hasta su muerte, y por lo tanto, cuando pensamos a Tunión en relación con las vanguardias, por lo menos nos corresponde hablar de dos. Aquella de los años 20, a la que empezábamos a hacer referencia, y aquella otra de los años 60, donde él está instalado aún en un énfasis mucho más militante, y a partir de lo cual se convierte, entre otras cosas, en el tutor de Juan Gelman, quiero decir, en su etapa final. Pero retomando bien tu pregunta, que es por esas primeras vanguardias, las que solemos recordar más cristalizadas como de Florida y Boedo, Tunión está definitivamente en el centro de esa escena, junto a otros nombres importantes. Y digo en el centro incluso por esta doble adscripción, que más allá de la escolaridad que siempre puede haber en toda reconstrucción que uno hace hablando de determinados movimientos, Tunión pertenece por temáticas y por estética y según sus propias declaraciones y según los distintos momentos a las que son esas dos corrientes principales, a las del compromiso social que encarnan, adoptan los hombres, son casi todos hombres los que están en esa línea de Boedo, y a la de la experimentación formal, esa audacia en el juego estilístico y la variedad que abren los así llamados de Florida, que son los que se nuclean en torno de la revista Martín Fierro.
En la década del 20, Boedo y Florida fueron dos grupos literarios antagónicos. Los escritores de Boedo eran, en su mayoría, descendientes de inmigrantes de izquierda con una visión social del arte, nucleados en revistas como Dínamo, Extrema Izquierda y Los Pensadores, formaron el primer movimiento de literatura realista y social que se dio en Argentina. El grupo de Florida estaba nucleado en las revistas Proa y Martín Fierro. Era tildado de elitista y promovía una estética vanguardista. Pero esta separación no era tan tajante. Nicolás Olivari, fundador del grupo de Boedo, más tarde fue de Florida. Raúl González Tunión, de Florida, construyó una poesía de temática social y Roberto Arlt solía frecuentar las tertulias de ambos grupos. Borges, de Florida, en su madurez solía calificar a la polémica de Boedo y Florida como una broma literaria.
Con el paso de los años, todos ellos relativizan la división, ironizan, dicen, éramos todos amigos, cosas de muchachos, en verdad, ni nos enfrentábamos, ni nos detestábamos. Sea como fuere, es significativo ver cómo tu unión ingresa por las revistas de un lado y por las revistas del otro, cómo se lo encuentra compartiendo banquetes con los amigos martinfierristas y cómo se lo puede encontrar en diálogo con los boedistas. Tiene una amplitud de registro tal y esa vocación poética insobornable de la que él habla, que yo lo elegí como título para el artículo, porque me encanta como definición, ¿no? La vocación poética insobornable también da cuentas de esto, de lo que estamos diciendo, en el sentido de que su pacto antes y después es con la literatura y con su propia pertenencia a la literatura desde cada decisión poética, aun cuando esas decisiones poéticas vayan acompañadas en paralelo. Todos somos seres sociales puestos en contextos, con idas, con vueltas, con problemas, con peleas, con determinaciones históricas potentes. Entonces se va ubicando en cada situación. Por eso no es lo mismo lo que escribe y lo que siente en los años 30 que en los años 20. Va cambiando por el propio paso de las generaciones, por su propia vida, por la dimensión afectiva, que nunca habría que dejar de lado si uno analiza la obra de un poeta, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, es un vanguardista de la primera ola del estallido argentino, es decir, de esos años 20. Hay que pensar que lo previo a eso, que era la literatura del momento del centenario, o de los centenarios, es decir, de las celebraciones, el periodo que va entre 1910 y 1916, esa literatura que está obsesionada por la búsqueda del ser nacional, que tiene a sus padres en Lugones, en Gálvez, etcétera. Entonces estos muchachos más desenfadados, más sedientos de mundo incluso, porque son muy influenciados por las literaturas de afuera, aun cuando la vuelquen en un formato, aun cuando específicamente en el caso de Tuñón le dé una forma porteña, cuando llega a su famoso viaje a París y escribe ese libro formidable que es La calle del agujero en la media de 1930, ahí ni siquiera está circunscripto a lo porteño o a lo argentino. Ahí son las ventanas, para volver a tu imagen de antes, al mundo.
Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad.
Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad.
Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad.
Yo conozco la música de un barrancón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón. Telaraña del mundo para mi corazón. Ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras. Y en un lugar del mundo era un hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapos con alegres botones y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verduras con colores alegres? Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera. Y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música.
La música.
Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas como una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución, y por el agujero que coses en la media sale el sol y se llena todo el cuarto de luz. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita.
Una calle que nadie conoce ni transita.
Solo yo voy por ella, con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto. ¿Un puerto? Yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto. La calle del agujero en la media. Raúl González Tuñón.
Tramas.